Radio Universidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias, el Museo Casa de la Ciencia y El Juego, presentan. Su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio. El Cronopio.
Bienvenidos, radioescuchas de Radio Universidad. Esta es su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio. Les habla José Refugio Martínez. En el programa de hoy estaremos tratando nuestras secciones de noticias de la ciencia con lo más relevante del mundo de la ciencia a nivel mundial. Nuestra sección La Ciencia en San Luis, donde estaremos hablando del tema relacionado con un personaje potosino, Mariano Jiménez. Y nuestra sección Que suena la guapanguera, dedicada al son arribeño. En el intermedio estarán escuchando música de Ella Fitzgerald. Comenzamos.
Noticias de la ciencia.
Bueno, y una nota que parece más cercana a la ciencia ficción y tiene que ver con el camino al principio, que vendría a ser el principio, el camino hacia la invisibilidad. En realidad es un material de nueva generación que fue creado por unos científicos, un grupo de científicos estadounidenses y británicos. El material es un material conocido como un metamaterial. Y ese, en uno de los hallazgos, es una red de capas de metal que invierte la dirección de la luz. El otro material también desarrollado emplea diminutos cables de plata. Ambos materiales son hechos a escala de nanotecnología. El equipo de investigadores creó un material que no refleja la luz visible, lo que podría ser en un futuro la posibilidad de desaparecer objetos de cualquier tamaño, según publican las revistas Nature y Science, sus ediciones más recientes. Los investigadores lograron fabricar materiales capaces de desviar la luz para ocultar objetos a la vista humana. El grupo de científicos creó dos nuevos tipos de materiales. Uno de los proyectos utiliza una especie de red de capas de metal que invierte en la dirección de la luz, mientras otra emplea diminutos cables de plata, ambos hechos a escala de nanotecnología. Los dos son ejemplos de los llamados metamateriales, que son estructuras creadas de forma artificial que tienen propiedades no presentes en la naturaleza, como el hecho de tener un índice de refracción negativo. Estos dos equipos trabajan por separado y bajo la dirección del profesor Chang, del Centro de Ingeniería y Ciencias de Nanoescala de la Universidad de California en Berkeley. El director de estos dos equipos, el profesor Chang, explicó que los dos materiales desviarían la luz de los objetos en una forma similar en que en un arroyo el agua gira alrededor de alguna piedra que encuentra en su curso. Entonces, el agua se desvía en torno precisamente a la piedra. La forma en que los científicos de Berkeley pueden desviar la luz de los objetos es con una capa o cobertura de llamados metamateriales, que son de manufactura artificial en el laboratorio, y estos doblegan el espectro de luz. Los metamateriales son elaborados con mezclas de metales y fibras como el teflón y fibras sintéticas que desvían microondas, luces y otro tipo de luz. Cada uno de los objetos de los nuevos materiales funciona invirtiendo la luz en longitudes de onda limitadas, de modo que nadie los utilizará para esconder los edificios de los satélites. En realidad no están camuflando nada, según ha declarado el jefe del grupo de investigación. El equipo en el que se trabaja ha fabricado un material que afecta la luz cercana al espectro de la visibilidad. En materiales presentes en la naturaleza, el índice de refracción que se mide cómo se desvía la luz en un medio, por lo regular es un índice de refracción positivo. Si ustedes ven un pez en el agua, por ejemplo, la posición del pez se va a ver ligeramente por delante, eso significa un índice de refracción positivo. Mientras que este material desarrollado con índice de refracción negativo sacaría la imagen del campo visual. Esa sería la propiedad de estos nuevos metamateriales. El camino a la invisibilidad en realidad es una algo que está sumamente lejano, no quiere decir que ya se creó la invisibilidad y que puede haber personas caminando sin ser vistas. Simplemente ese es un paso hecho por la investigación en ciencia de materiales. ¿Quién no se ha comido una rica hamburguesa? Y como el resto de este tipo de alimentos y muchos otros que se preparan incluso en la calle, no está lejos de que pueda ser contaminado con bacterias peligrosas para la salud, como la bacteria E. coli. Pero hay nuevas buenas noticias en este terreno, pues algunos investigadores han logrado crear o introducir precisamente bacterias en las hamburguesas, pero con el fin de poderlas proteger. Los resultados de una reciente investigación acaban siendo aplicados de manera extendida en el sector cárnico. Esto significa que se dispondrá de una nueva y rara hamburguesa. El equipo de investigadores del Departamento de Ciencias Agrícolas, Nutricionales y Alimentarias de la Universidad de Alberta en Canadá ha encontrado una forma de introducir bacterias beneficiosas en la carne mientras ésta se procesa, que son capaces de eliminar la amenaza que constituye la bacteria E. coli. Los procedimientos actuales de manipulación e higienización eliminan virtualmente todas las bacterias que son perjudiciales y que se encuentran en la carne, pero a pesar de los esfuerzos por reducir el riesgo de enfermedades y de corrupción de la carne, hay ocasiones en que alguna bacteria resistente se las arregla para sobrevivir. Aunque las enfermedades causadas por cepas de la bacteria E. coli son muy raras, pueden causar infecciones muy graves que en ocasiones llegan a ser fatales. La cepa peligrosa de la bacteria vive en la parte externa de la carne y solo puede ser eliminada a través de un calor muy intenso. Como las hamburguesas se elaboran con carne molida, en la que están muy mezcladas la parte externa y la interna, deben de ser muy bien cocinadas para matar las E. coli que hayan podido sobrevivir. El problema es que hasta ahora, de la manera en que se procesa la carne, se elimina no solo las bacterias malas, sino también las que son benéficas. La bacteria que los investigadores esperan introducir inmediatamente antes o inmediatamente después del paso de enfriamiento rápido en el proceso habitual que se sigue para desinfectar y preparar la carne, no es muy distinta de las bacterias que son benéficas, que son usadas en el yogur y en otros productos lácteos. La idea de introducir organismos en la carne para tratarla con las mismas bacterias que se emplean en los productos lácteos ha sido ensayada con anterioridad, pero sin éxito. La bacteria con la que los autores de este nuevo estudio han trabajado no solo ejerce bien en el exterior de las piezas de carne, sino que en la práctica perfora los tejidos musculares para vivir en ellos, lo que según las conclusiones de la investigación aportaría un nivel extra de protección. El resultado de su introducción sería que si la E. coli fuera transferida desde el exterior del cadáver del animal durante el proceso de troceado y preparación de la carne destinada al consumo humano, se tropezaría con los cultivos bacterianos buenos, que en teoría ayudarían a controlar a la peligrosa bacteria E. coli. Una nueva tecnología de asistencia desarrollada por ingenieros del Instituto Tecnológico de Georgia podría ayudar a las personas con discapacidad severa a llevar vidas más independientes. El nuevo sistema permite a los individuos discapacitados operar una computadora, controlar una silla de ruedas autopropulsada, interactuar con su entorno, todo ello mediante el movimiento de su lengua. Este sistema fue desarrollado en una investigación que es financiada por la Fundación Nacional para la Ciencia en Estados Unidos y también por la Fundación Christopher y Dana Reif. Para operar el sistema, que se llama control mediante la lengua en español, los usuarios potenciales lo único que necesitan es poder mover la lengua. Fijando un imán muy pequeño del tamaño de un grano de arroz a la lengua de un individuo por implantación o por piercing, o con un adhesivo, se logra que su movimiento dirija el de un cursor de una pantalla de una computadora o el de una silla de ruedas autopropulsada. por el interior de una habitación. Los investigadores escogieron la lengua para operar el sistema porque, bueno, a diferencia de las manos y los pies, que se controlan por el cerebro a través de la médula espinal, la lengua está directamente conectada al cerebro por un nervio craneal que generalmente se salva de sufrir daños en los casos de lesiones severas de la médula espinal o en las enfermedades neuromusculares. Además, los movimientos de la lengua son rápidos, precisos y no requieren pensar mucho ni gran concentración o esfuerzo. Así es que el movimiento del trazador magnético que se coloca en la lengua se detecta por medio de una serie de sensores del campo magnético que son montados fuera de la boca en un soporte igual a unos auriculares o por medio de un dispositivo colocado cerca de la boca parecido a un aparato de corrección dental. Los datos de la salida del sensor se transmiten por medio de señales inalámbricas a una computadora portátil que el usuario puede llevar en la silla de ruedas o incluso en su ropa. Las señales de salida del sensor se procesan en tiempo real para determinar el movimiento relativo del imán con respecto al conjunto de sensores. El sistema en general es capaz de capturar un gran número de movimientos de la lengua, cada uno de los cuales representa un orden diferente del usuario. De esta manera, el individuo puede tener su vida normal operando simplemente un dispositivo controlado por la lengua.
Somebody loves me, I wonder who. I wonder who he can be. Somebody loves me, I wish I knew. Who can he be? Worries me. For every boy who passes me, I shout, hey, baby, you were meant to be my loving baby. Somebody loves me, I wonder who. Maybe it's you.
La ciencia en San Luis.
Bueno, a propósito de estos tiempos de fiestas patrias, es muy común tratar pues, temas relacionados con los personajes que nos dieron patria y libertad, como se dice, o de la propia gesta independentista. En esta ocasión, vamos a aprovechar estos acontecimientos de fiestas patrias y nuestro programa de ciencia para hablar de un personaje poco conocido en el terreno de la ciencia, aunque ampliamente conocido en su plano como insurgente. Se trata de José Mariano Jiménez, potosino, que desempeñaba su labor minera en Guanajuato cuando surge el movimiento independentista, y jugó un papel sumamente primordial en esta lucha, y que culminó con su vida un año, prácticamente un año después de haber iniciado esta este proceso de insurrección. Murió fusilado junto con Allende, y como se sabe fue colgada su cabeza en una de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas. A Mariano Jiménez, los realistas lo consideraban uno de los principales o más peligrosos enemigos insurgentes, sobre todo por su capacidad de estratega en el campo de la guerra, sin ser militar de profesión. Él, como mencionábamos, era un hombre de ciencia que fue preparado en el Real Seminario de Minerías, nada más ni nada menos que la primer casa de las ciencias de América, la institución de la ciencia por excelencia, no solo en América, sino de primacía mundial. En él, en este seminario se puede considerar como los antecedentes de las universidades modernas, un seminario donde se realizaba tanto investigación como docencia de alto nivel, donde la docencia estaba ligada a la investigación, no eran entes separados. Y los profesores que conformaban este instituto, este seminario, que también era conocido como Real Colegio de Minas o Colegio de Metales también, eran científicos europeos por lo, en su mayoría, que llegaron a América a participar en esta nueva empresa de educación, y eran gente de primacía mundial en el terreno de las ciencias. Se pueden mencionar algunos de ellos, simplemente el que fungió como director, Fausto de Lullar, peninsular, que junto con su hermano Juan José descubrieron el elemento, el tuxteno. Gente como Andrés Manuel del Río, también peninsular, que en su trabajo en el Real Seminario tuvo la virtud de encontrar el elemento eritronio, que en un principio no le fue reconocido y que fue bautizado posteriormente como vanadio por un descubridor alemán, perdón, europeo, que se le reconoció dicho descubrimiento cuando fue descubierto por Andrés del Río. Otros profesores como Linder, Bataller, etcétera, conformaban una planta sumamente rica y provechosa de profesores. En ese ambiente se formó Mariano Jiménez, al igual que otros, un puñado de otros estudiantes que eran sus compañeros, que por cierto también fenecieron en la lucha libertaria. Gente como Rafael Dávalos, Casimiro Chowell, etcétera, estuvieron formados dentro de esta institución de excelencia. Bueno, Mariano Jiménez desarrolló un trabajo sumamente importante en dicho seminario. Él, de alguna manera, participó con Andrés del Río en el descubrimiento del eritronio. Por otro lado, también contribuyó a esclarecer el poder desechar la teoría del flogisto, que era una teoría que obstaculizaba el desarrollo de la química, y que gracias a la Boissière se estableció lo que ahora se conoce como la química moderna, fuera de esta famosa teoría del flogisto. José Mariano Jiménez, poco se sabe de esto, pero él trabajó justo en este problema, y él demostró la falsedad de la teoría del flogisto. Fue una de sus grandes contribuciones. En fin, se puede hablar mucho en torno de la labor en pro de la ciencia de Mariano Jiménez, que es muy desconocida. Por lo pronto, a reserva de seguir tratando este tema, planteamos la cuestión recordando a Mariano Jiménez en su faceta de científico.
Love is like a never-ending melody.
poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to a fever pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. Cause you forgot the melody our hearts would always prove. And so what good's a harp that's slightly out of tune? Tune your heart to mine the way it used to be. Join with me in harmony and sing a song of loving. We're bound to get in tune again before too long. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. You'll sing along with me. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. You sing along with me. Sing along with me. Sing along with me.
Que suene la guapanguera y que resuene.
Que suene la guapanguera.
Soy serana, soy ranchera, cantando y bailando me voy a morir.
Bueno, y en un giro drástico pasamos de la voz de Ella Fitzgerald a tratar nuestra sección que está dedicada al son narribeño, una rica tradición de nuestro estado, básicamente de la zona media y del altiplano, que recoge de alguna manera lo que se viene conociendo como poesía campesina, esta contribución de nuestros campesinos en la poesía fina o poesía simplemente campesina, que tratan la décima como forma de expresión y a través de la cual engloban los sones muy comunes de la región, combinados con estructuras muy bien definidas que van entre décimas y también lo que se conoce como balonas o como algunos académicos le llaman el decimal. En esta sección estaremos tratando estos temas sobre sus personajes y la estructura de esta rica tradición de la zona media del estado particularmente y también del altiplano y que se ha extendido a lo que se conoce como la Sierra Gorda. Para empezar esta sección, bueno, seguiremos escuchando música de los Leones de la Sierra en la voz de Isabel Flores.
Cuando yo era el preferido, me demostrabas placer, me demostrabas placer. Cuando yo era el preferido, hoy que soy aborrecido, dices que ni quieres ver, dices que ni quieres ver la calle por donde vivo.
Muy bien, y con esta melodía nos despedimos, los esperamos en la próxima edición de su revista radiofónica El Cronopio. Hasta pronto.
Con que el refugio y arroyo seco, final de Amoles, Peña Miller, y la topada de Aguacatlán, fiesta y balonas, café con pan, una asesina con enchiladas que solo en Calvo. Ay, tierra de... amores. Emoción en barbecho, que me siembras el pecho de nostalgia de ti. Ay, mi Querétaro lindo, deja que me solace y con un son te abrace, tierra donde nací.
Te llevo en mi corazón. Le voy cantando a mi cielo querido, llenito de
sol. Torito, así es la fiesta del Caribe. Viva San Ciro, viva Cerritos y Barrio Verde donde nací, y en los naranjos el colibrí, besando azares trae hasta mí, cerros y ranchos donde crecí, la zona me dio de Potosí. De mis amores, emoción en barbecho que me siembras el pecho de nostalgia de ti. Ay, cómo te quiero y cuánto. Deja que me solace y te bese y te abrace, tierra donde nací.
Radio Universidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias, el Museo Casa de la Ciencia y El Juego, presentaron. Su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.